Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a Grado 5, un programa de La República y LR+. Hoy está con nosotros Omar Chejae, candidato a la alcaldía de Lima por APP. En estos momentos parece un plato, como hablábamos con él, de segunda categoría, el tema de las elecciones municipales y regionales, por todo este contubernio, ¿no?, que hay alrededor del gobierno y Pedro Castillo, y también en el Parlamento. Pero es importantísimo hablar de las candidaturas. Vamos a hablar también de la coyuntura política con él. Y le planteamos como el título la siguiente pregunta: ¿qué organización criminal prefiere usted? ¿La que perdió las elecciones o la que ahora está en el poder? ¿Por qué le hicimos esto? Porque el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, investiga a Castillo. Así es, ha decidido abrir una investigación contra el presidente como consecuencia de las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que lo señalan como jefe de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con esta decisión, el fiscal Pablo Sánchez cambia la interpretación que había hecho su antecesora Zoraida Ábalos, una interpretación restrictiva había hecho ella, según la cual mientras fuera presidente Castillo no podría ser investigado por delitos no contemplados en la Constitución, que son la traición a la patria, no permitir las sesiones del Congreso y salir del país sin permiso. El fiscal Sánchez investiga a Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. Entre otras cosas, el documento de apertura de investigación señala que Samir Villaverde le dio 30.000 soles al entonces ministro de Transporte, Juan Silva, supuestamente para entregárselos al presidente Castillo, tal como revela una investigación de Graciela Biasis en el Diario del Comercio a partir de la declaración de un colaborador eficaz. Bueno, y entre gallos y medianoche, juramentó un nuevo ministro ayer en la noche, ayer. El reemplazo de la ahora exministra de Trabajo, Betsy Chávez, es Juan Ramón Lira Loaiza. Ayer domingo el presidente Pedro Castillo se reunió con el nuevo titular de esta cartera a las 8:20 de la mañana, según informó el portal de Transparencia, y posteriormente sostuvo otra cita con Chávez. El viernes pasado Betsy Chávez fue censurada, recordemos, por el Pleno del Congreso con 9 votos de Perú Libre. ¿Por qué? Por su papel nefasto en esta huelga de controladores aéreos. Se le responsabilizó de haber causado esta huelga que paralizó a 5 aeropuertos en todo el Perú en plena Semana Santa, habiéndose perdido unos 800 millones de soles en ingresos. Sobre Ramón Lira, se sabe que tiene un bachiller de Derecho, así es, en la Universidad de Tacna, y otro en Ciencias Contables en la Universidad Jorge Basadre Groman. Además, desde diciembre del 2021 se desempeñó como director de la Dirección General de Derechos y Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ministerio de Trabajo. Es paisano de Betsy Chávez y ella, todo indica, lo habría recomendado. Bueno, vamos con una denuncia de Daniel Llovera en Epicentro a la vicepresidenta de la República. Dina firmó más documentos siendo vicepresidente y ministra. Ella negó todo, pero ahora hay más pruebas ante el informe de la Contraloría, que señalaba que Dina Boluarte firmó 13 documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, siendo parte del gobierno de Pedro Castillo. La vicepresidenta desmintió todo, aseguró que pidió licencia a la institución para ejercer cargos públicos y que cualquier documento firmado solo fue para garantizar su sucesión. Sin embargo, un reportaje, repito, Daniel Llovera en Epicentro, revela que Boluarte también gestionó ante la Municipalidad de Lima la licencia para que opere el restaurante Bar Peña y Salón de Eventos del Club Apurímac, ubicado en la Avenida Brasil. En el 2019, la municipalidad le quitó al recinto el permiso para operar debido a que incumplía con las condiciones de seguridad. Con las firmas de Boluarte, eso cambió. En abril de este año, la vicepresidenta firmó 3 folios para que el Club Apurímac cuente con licencia de forma indeterminada. Y aquí se zanja el debate respecto a si ella firmó o no actos de gestión. Y estos son actos de gestión, por lo tanto, calza objetivamente con la prohibición normativa. Esos son actos de gestión. Vamos a ver cómo toma esta información el Congreso de la República, aunque parecería que la inhabilitación de Dina Boluarte, tanto como ministra y vicepresidenta, sería un hecho. La hambruna, y esto me atraqué acá porque realmente es indignante. La hambruna es para los ociosos. ¿Quién dice eso? El que se arroga la representación legítima del pueblo, ¿no? Mejor que nadie, Pedro Castillo. En una demostración más de su completa desconexión con la realidad, el presidente Castillo dijo este domingo desde Huaura que la hambruna le va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos, y como somos un pueblo trabajador, yo creo que vamos a ganarle a la hambruna. La FAO, el Programa Mundial de Alimentos y organizaciones de ayuda humanitaria de todo el mundo han alertado sobre la realidad del hambre, y es claro que Perú ya vive en una situación crítica que se puede agravar, pero el presidente parece no entenderlo, dice que el hambre le va a dar solo a los ociosos. Qué ofensivo el presidente, ¿no? Con su propio pueblo, con los propios compatriotas más desvalidos que él dice representar, una ofensa inaceptable que mina directamente en su representación y en su legitimidad tan débil ya en el cargo. Bueno, vamos con otro nombramiento que también ha generado polémica por las denuncias en su contra. Hay un ministro nombrado con un rosario, como se dice, de denuncias. Javier Arce Alvarado, a él me refiero. El nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego está involucrado en graves temas judiciales. Según un reportaje de Carla Ramírez para Cuarto Poder, el funcionario tiene la condición de reo libre por la presunta comisión de delito de estafa genérica. Además de ello, en 1997, un juzgado del Cono Norte envió al ahora ministro al penal San Jorge, sí, por el delito de usurpación. No solo eso, en las sedes de Ventanilla, Guaura, Lima Norte, Callao y Arequipa se ha dado cuenta de 20 denuncias que existen contra Arce a nivel, sí, a nivel fiscal. 5 de ellas en archivo y otras en dictamen o formalización por los delitos como asociación ilícita, falsificación, estafa, otra vez falsificación documentaria, hurto agravado y delitos contra la fe pública. Vamos a escuchar ahora el famoso byte de Pedro Castillo, porque realmente ha sido muy ofensivo escucharlo. Estamos hablando de un presidente que durante toda la campaña y aún en el cargo decía que representaba a los pobres, el más empático con nuestros compatriotas más necesitados. Y sin embargo, miren la desconexión que guarda justamente con nuestros compatriotas más necesitados, que en estos momentos están en una situación alarmante de pobreza. Son más pobres, tienen menos posibilidades de conseguir alimentos, y no estamos hablando precisamente de nuestros compatriotas campesinos, del ámbito rural. Estamos hablando de nuestros compatriotas que viven en los conos urbanos, donde ahí hay muy pocas posibilidades de, digamos, apelar, ¿no?, algunos alimentos que se podrían sembrar en la tierra, ¿no? Estamos hablando de peruanos que emigraron dentro del territorio del Perú a los conos urbanos y dejaron el ámbito campesino y rural y tienen peores condiciones de vida para conseguir lo más elemental, alimentos. Escuchemos a Pedro Castillo, por favor, para indignarnos juntos.
Antes creíamos en la hambruna. Hoy, hambruna le va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador, yo creo que vamos a ganarle a la hambruna. Antes creíamos en la hambruna. Hoy, hambruna le va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador, yo creo que vamos a ganarle a la hambruna. Antes creíamos en la hambruna. Hoy, hambruna le va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador, yo creo que vamos a ganarle a la hambruna.
¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que una persona que se jacta de su origen humilde, de su representación de los peruanos más desprotegidos, nos hable así? ¿Cómo es posible, no? O sea, y esto no se trata de ninguna inquina personal, no se trata de que eres de izquierda o de derecha, se trata de una desconexión, de una falta de respeto del presidente Pedro Castillo con su propio país y con aquellos peruanos que le están pasando mal. Vamos a hablar entonces ahora sí con Omar Chejade, candidato a la alcaldía de Lima de Alianza para el Progreso, quien aparece en el periodismo después de muchas lunas. ¿Cómo estás, Omar? Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, René, por la invitación. Encantado de estar en tu programa. No nos veíamos hace buen tiempo. Así que bueno,
así es, está desaparecido. Pero escúchame, antes de entrar a tu candidatura, a las posibilidades en Lima, te decía al inicio, ¿qué organización criminal prefieres? ¿La que perdió o la que ganó?
No, ninguna. A ti te consta que yo fui uno de los que luchó contra el fujimontesinismo cuando fui procurador anticorrupción entre el 2005 al 2008. Y lideramos el proceso de extradición del expresidente Alberto Fujimori de Chile al Perú cuando trabajamos en la Procuraduría Anticorrupción, precisamente con Caterina Ampuero, que era como mi teniente alcaldesa, como candidata a teniente alcaldesa a Lima, ¿no? Así que, y después hemos combatido al fujimorismo, al montesinismo, y por supuesto que sabemos muy bien de lo que hizo y de la corrupción que hizo en la década del 90, del autoritarismo, del golpe de Estado, en fin. Y por supuesto que esto es peor porque lo estamos sufriendo actualmente, una organización criminal en la que el presidente de la República lamentablemente está en la cúspide, en el liderato, como cabecilla de esa organización criminal.
Y en ese sentido, ¿qué te parece la actitud, la interpretación abierta, ¿no?, de Pablo Sánchez para incluirlo al presidente Pedro Castillo dentro de la organización criminal, investigarlo mientras esté en funciones?
Mira, a mí... Se ajusta derecho, ¿no? Nosotros que somos abogados lo sabemos perfectamente. Nosotros hemos sido además presidente de la Comisión de Constitución en dos gestiones, en dos oportunidades en el Congreso, y sabemos perfectamente que el único impedimento que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial es de procesar a un mandatario, a un presidente de la República, pero no dice que no puede investigar. Sí lo puede investigar. La, digamos, interpretación restrictiva lamentablemente la hacía Zoraida Ábalos, porque era amiga cercana al poder, a Martín Vizcarra y a otros expresidentes, pero en verdad el fiscal de la Nación puede investigar hasta que culmine su mandato al presidente de la República. Lo que no puede hacer es procesarlo, salvo en casos excepcionales, bueno, como traición a la patria o si el presidente de la República es destituido, ¿no?, o vacado.
Claro, claro, y está bien, pues, porque dejar mucho margen para la interpretación hace que ingrese mucha política, lo jurídico, ¿no? Tú como abogado bien lo sabes. Ahora, ¿qué va a pasar con la mesa directiva del Parlamento? ¿Le tocaría a Alianza por el Progreso, tu partido, presidir la mesa directiva en reemplazo de Mari Carmen Alba? ¿Cómo crees que viene la mano en ese aspecto?
Entiendo, mi querido René, que hay un acuerdo... digamos que no está escrito en piedra, como se sabe en política, nada está escrito en piedra, pero sí hubo un acuerdo desde el año pasado que se eligió como presidente del Congreso a un miembro de Acción Popular, a la doctora Mari Carmen Alba. Y la segunda oportunidad del acuerdo era que el segundo año lo dirigía Alianza para el Progreso. Ese es el acuerdo, entiendo que se debe respetar, y esperemos que la mesa directiva sea dirigida por una persona que haya mostrado una conducta firme, intachable, y por supuesto que hay varios candidatos. Si tú me preguntaras a mí, tú sabes que yo soy muy frontal en esto, hay nombres como el de Lady Camones o del general Quiabra que lo podrían hacer perfectamente bien.
Bueno, sí, además es lo que toca, ¿no? Depende del acuerdo. Quiabra es un nombre que se está voceando mucho. Ahora bien, Omar, no se habla mucho de Lima, que es la capital del Perú, y no se trata de centralismo, pero es la ciudad, es la capital del Perú, y hay muchos, digamos, hay muchos escándalos políticos que nos impiden un debate al respecto. ¿Qué te animó a ser alcalde o a proponerte ser alcalde de Lima?
Mira, en primer lugar, Lima es mi patria en pequeño, ¿no? Mi patria es el Perú, pero mi patria concreta es Lima, porque yo soy de Lima. Nací en Lima, soy capitalino, amo Lima, y por supuesto que Lima tiene grandes problemas que no solo no se han resuelto, sino se han agudizado con la crisis sanitaria de la pandemia del COVID, y también por la pésima gestión del exalcalde Muñoz, que además ha sido vacado. Lima está prácticamente acéfala. Yo no cuento al señor Romero Sotelo, porque el señor estaba, digamos, en otras actividades, era un teniente alcalde ausente de la gestión, y se ha encontrado, digamos, con esta vacancia, y ha tenido que reemplazar como en cargatura los 7 meses que faltan de la pésima gestión del alcalde Muñoz. Así que Lima son más de 10 millones, somos más de 10 millones de habitantes, es la tercera parte del Perú. Lima tiene problemas de salud, problemas de empleo,
los conocemos. De seguridad. ¿Qué harías tú de distinto? ¿Qué ofreces tú, Omar Chejade, para solucionar el tema del transporte, la seguridad ciudadana, ¿no? La informalidad? ¿Qué harías tú de distinto? Porque ya también tenemos malas experiencias con Muñoz, Villarán, Castañeda, Locio, en fin. Mira, ¿por qué votar por ti, no por López Aliado, por Urresti o por Forsyth?
Mira, uno de los grandes problemas que ni Urresti, ni López Aliada, ni Forsyth han tocado, aparte de la seguridad, que es un problema prioritario, y que lo vamos a tocar, tenemos un gran equipo de técnicos, René, es el tema social. El tema de Lima social es un desastre. Lima tiene más de 2 millones de desempleados, más de 500,000 producto de como consecuencia de la pandemia. La crisis de la pobreza se ha aumentado de 19% antes de la pandemia a 28% el día de hoy, o sea, digamos, en 9 puntos porcentuales más. La crisis se ha, y las contradicciones se han agudizado, y el alcalde tiene mucho por hacer. O sea, Lima no tiene quien lo defienda. Nosotros somos abogados defensores, nosotros vamos a defender Lima, vamos a defender a los vecinos, hay que escuchar a los vecinos, y para nosotros un tema prioritario va a ser el tema social, el empleo.
¿Cómo?
El alcalde puede generar empleo a través de muchos temas, ¿no? Por ejemplo, darle licencias inmediatas a las microempresas o a los microempresarios, formalizar a nuestros informales. Esa es una tarea que puede y debe ser el alcalde. El alcalde puede cooperar en una serie de temas que puedan generar inversión en Lima, en la capital. El alcalde puede generar polos económicos a ambulantes que lamentablemente han sido botados a la calle, despedidos prácticamente en la informalidad que vivían, y puede generar por lo menos 1 millón a 1.5 millones de empleos que podría generar básicamente la recuperación si una familia son cuatro millones de personas.
Esos polos de desarrollo los tienes mapeados. ¿Tienes alguna propuesta de algún lugar?
Perfectamente mapeados. Hay polos de desarrollo en diferentes distritos de Lima Norte, de Lima Este, de Lima Oeste, que no son utilizados. Lima sufre un problema que ha sido desactivado el tema social en cuanto, por ejemplo, a los hospitales solidarios por mezquindad. Uh-huh. Sí hubo temas buenos de alcaldes que pueden haber sido cuestionados, como Castañeda, en paz descanse, u otros. Hay que recuperarlos. Por ejemplo, la salud en Lima es un tema prioritario. Lamentablemente, quien no tiene un seguro social se muere, quien no tiene dinero se muere.
Sí, por eso ya, ¿no? Vas a resucitar los hospitales solidarios. Y con respecto a la ATU, ¿no? A la Autoridad de Transporte Urbano, ¿cómo te vas a manejar? ¿Qué vas a hacer para mejorar nuestro día a día y también la de los ciclistas, por ejemplo?
Mira, hay que fomentar en el país, para ver el tema del transporte urbano, y el caos vehicular. Hay que mejorar el transporte público. O sea, si nosotros mejoramos en Lima el transporte público, priorizamos el transporte público, definitivamente vamos a descongestionar mucho de
lo que. El óvalo monitor, ¿qué te pareció? El óvalo, el viaducto del óvalo monitor.
Mira, innecesario. Te darás cuenta que en las horas pico hay un tráfico infernal, porque se prefiere de alguna manera la parte baja, la parte donde está el llano, digamos, que subir por ese viaducto, como tú le dices, porque además está mal señalizado, termina en un semáforo, origina más congestión. Se han gastado 80 millones de soles como mínimo que se han podido utilizar, por ejemplo, en más rutas de Metropolitano. Nosotros lo que vamos a hacer de llegar al municipio, René, es ampliar las rutas del Metropolitano. Lo que hizo Castañeda estuvo bien, es decir, instalar el Metropolitano con plata, uh-huh, con dinero de convenios multilaterales de la Banca Mundial.
Hay que ampliar eso concreto. Ya vamos a profundizar en otras entrevistas. Pero la penúltima pregunta, Omar, porque nos queda un minuto. Sí. Seguridad ciudadana.
Seguridad ciudadana, hay dos temas que hay que tocar: la prevención y las consecuencias. La prevención es el origen del delito, es decir, ¿por qué se origina el delito? Y en esto vamos a priorizar los talleres productivos, las canchas deportivas, las losas deportivas, los temas sociales, los temas de recreación educativa, para que mantener a los jóvenes educándolos, lejos de la drogadicción, del alcoholismo, y darles de alguna manera actividad que alejen a las personas del delito. Y lo segundo, por supuesto que sí, es las consecuencias del delito. Vamos a ver los temas, por ejemplo, de repotenciar a los serenazgos, de capacitar a los serenazgos, de cámaras inteligentes de videovigilancia a nivel de todas las comisarías de los 42 distritos de Lima, para que identifiquen los rostros a través de un software inteligente de los delincuentes. Y por supuesto que también vamos a priorizar el tema de los robo de los celulares. No podemos nosotros darle licencia o estar impávidos ante, por ejemplo, centros comerciales que venden cosas robadas. ¿Cómo vas a
poner? Claro, pero tú como abogado, experto, tú eres abogado, conoces el funcionamiento de la fiscalía, del Poder Judicial, sí, has formado parte de la Procuraduría, no ofreces un consenso con esas instituciones para abordar de una manera distinta el tema.
Pero por supuesto, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a prohibir que se vendan cosas robadas en centros comerciales.
¿Cómo podemos fomentar? Ya está prohibido.
¿Cómo podemos? Sí, pero el alcalde no hace nada por cerrar esos centros comerciales. Los tiene abiertos. San Jacinto, Las Malvinas, Tacora. ¿Cómo vamos a fomentar la seguridad si se recetan los productos del delito, los temas robados, las cosas robadas, los productos del delito? Entonces, nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que profesamos. Si vamos a combatir la delincuencia, no podemos permitir que se vendan cosas robadas, porque estaremos promoviendo el delito y a los delincuentes. Por eso te digo.
Y a la ciudadanía que compra los teléfonos robados.
Ese es un tema de concientización, pero por eso te digo, la autoridad tiene que ser muy firme. Por eso te digo, hay dos temas para vencer la delincuencia: los orígenes del delito y las consecuencias de ella. Repotenciar a los serenazgos, capacitarlos, dotarlos de equipo técnico, pero por supuesto también las cámaras inteligentes que puedan identificar el rostro de los criminales. Y eso se tiene que
invertir. Omar, estimado, se nos acabó el tiempo, pero te propongo en una entrevista más profunda en nuestros otros espacios para hablar de tus propuestas. Por favor, vamos a llamarte por teléfono para hablar con calma.
Gracias, René. Solamente 20 segundos para decirte que Lima no va a elegir a un sheriff, a un comisario o a un ministro del interior o a un matón. Lima va a elegir a un alcalde. El alcalde tiene muchas complejidades, muchos problemas para solucionar Lima. Seguridad, el transporte urbano, temas sociales, el empleo,
ya vamos a hablar de eso.
El agua, en fin, muchas cosas.
Tengo que cerrar, pero te invito a otro espacio. Ya coordinamos en la interna, Omar. Y gracias, y suerte, gracias, suerte a tu campaña.
Por favor,
estamos en contacto. Muchas gracias, muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Se nos fue el tiempo rapidísimo, pero esto recién comienza. La campaña por Lima y por las regiones y municipios de todo el Perú recién comienza. Y hay que darle espacio suficiente para que usted vote debidamente informado. Hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.